7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud a la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 8 de enero con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde de reunión del Comité Estatal de Coordinación para analizar la gestión de la nevada que este fin de semana colapsó la AP6, el ministro del Interior y el de Fomento, presentes en el encuentro, van a comparecer en el Congreso. El Ejecutivo señala Iberpistas, concesionaria de la autopista, y el PSOE exige el cese del director de la DGT. A partir de mañana se esperan nuevas nevadas y Protección Civil aconseja llevar cadenas y ropa de abrigo. Con la gestión de la nevada se reanuda el curso político, un curso que el PSOE quiere centrar, más allá del desafío catalán, en la agenda social. ¿De qué manera, Ricardo Rodríguez?
El PSOE ha buscado abrir el curso huyendo del laberinto catalán y ha querido poner el foco en las llamadas asambleas abiertas, en algunos casos protagonizadas por el mismo Pedro Sánchez, que arrancará el jueves en Granada y el sábado en Madrid, pero la previsión es dar la vuelta a España para debatir de entrada sobre el futuro de las pensiones. Una cuestión prioritaria para la que la cúpula socialista y en su nombre Magdalena Valerio ofrece subir impuestos.
Estamos valorando toda una serie de decisiones en materia de reforma fiscal. En todo caso, vemos necesaria lo de una cesta de nuevos impuestos.
Además de las pensiones, el PSOE aspira a situar el foco en el empleo, los salarios, la desigualdad o la violencia de género. Una agenda social que asumen en Ferraz es la que realmente preocupa al ciudadano de a pie y que aspira a identificar con las siglas socialistas.
Por cierto, que los exconsejeros de la Generalitat, Turull y Rull, han contado, tras visitar en la cárcel a Junqueras, Forn y los Jordis, que han sido unas navidades duras para ellos, pero que están fuertes, que les ven fuertes. Este jueves el Supremo decide sobre si pone en libertad a los tres presos que están en Soto del Real. El cuarto, el de Estremera, Junqueras, recibió la negativa el pasado viernes. El Ayuntamiento de Castellón no descarta introducir cambios en el geolocalizador de la página web del consistorio, en el que monumentos de interés como iglesias aparecen marcadas con el símbolo propio del Islam. COPE en Castellón, Quique Rodríguez.
El Ayuntamiento de Castellón cuenta en su página web con un geolocalizador que muestra puntos de interés de la ciudad identificados con diferentes símbolos. En el caso de los templos religiosos y de las ermitas, se muestra su ubicación con la imagen representativa del Islam, una media luna sobre una cúpula en lugar de con una cruz representativa del cristianismo. Begoña Carrasco es la portavoz del Partido Popular.
Debe ser que aquí se creen más modernos, o es que la animadversión, insisto, que tienen por todo lo que signifique la religión y la religión cristiana, pues les lleva hasta ese punto.
En COPE, el concejal de Modernización por Compromís, Ignasi García, se muestra partidario de cambiar el símbolo.
La mayoría de los centros religiosos de Castellón son católicos y si hay un icono más conveniente, pues se utilizará, y si la posibilidad existe, desde luego lo cambiaremos.
El Ayuntamiento de Castellón también planea retirar del principal parque una cruz de los caídos en memoria de las víctimas de la violencia.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que a partir de 2019 250.000 salvadoreños se van a quedar sin protección migratoria. Deberán, por tanto, haber abandonado el país, en algunos casos después de más de 20 años viviendo en Norteamérica.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Pues en Francia se sigue de cerca el primer viaje oficial de Emmanuel Macron a China. El presidente galo espera lograr el apoyo de Xi Jinping en la lucha contra el cambio climático, ahora que sufre tras el portazo dado por Donald Trump. Además, espera firmar suculentos negocios con los que equilibrar un poquito el déficit comercial de 30.000 millones de euros con China. Y se habla de un estudio que muestra que el complotismo es un fenómeno social preocupante en Francia, donde 8 de cada 10 franceses cree al menos una de las teorías falsas que circulan, como la alianza entre sanidad y los laboratorios para ocultar los efectos reales de las vacunas, que los americanos nunca han pisado la luna, y hay hasta un 9% que piensa que la Tierra no es redonda, como dicen, sino plana. Y el estudio revela también que los más crédulos son los jóvenes menores de 35 años. Y también un último apunte: alerta roja en numerosas estaciones de esquí en Saboya ante el peligro de avalanchas, algo que no ocurre desde hace 30 años.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha seguido hoy negociando con los socialdemócratas, otra gran coalición. Hoy tocaba política europea. Los partidos han acordado no informar sobre el contenido de las conversaciones, pero sí se ha filtrado que hay un preacuerdo para tirar la toalla en lucha contra el clima. Ambos partidos reconocen que Alemania no cumplirá sus metas de reducción de emisiones en 2020 y desisten de seguir intentando. Lo próximo objetivo sería 2035. Por lo demás, el acusado del atentado con explosivos contra el Borussia Dortmund, en el que resultó herido el español Marc Bartra, ha testificado este lunes y ha admitido ser el autor del ataque, aunque dice que no tenía intención de matar a nadie. Según la Fiscalía, había hecho apuestas a la baja de las acciones del Dortmund que hubieran podido proporcionarle ganancias de hasta medio millón de euros. Y la aerolínea Lufthansa ha anunciado hoy que contratará 8.000 trabajadores en 2018. Su presidente, Carsten Spohr, ha avanzado que la compañía prevé beneficios récord en 2017, así como grandes marcas en el número de pasajeros, de ahí la ampliación de personal. Aproximadamente la mitad será personal de cabina.
Toca ahora visita a la Unión Europea, a la capital de Bélgica, a Bruselas. José Luis Concejero.
No crean a los que dicen que el Brexit es reversible. La razón no va a llegar al Reino Unido y quedará fuera de la Unión Europea en marzo de 2019. Comienza fuerte el año. El presidente del Gobierno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, que prepara el terreno para una institución que contará con 27 Estados miembros. Por cierto, que ha pedido un mayor esfuerzo presupuestario a los países para paliar la salida de los británicos. Hoy hemos conocido también buenos datos en Europa. La confianza de los consumidores y empresarios en la economía ha vuelto a subir más de un punto. Estamos en el nivel más alto desde el año 2000. Para terminar, nueva encuesta de los comportamientos en las carreteras aquí en Bélgica. 7 de cada 10 valones nunca utiliza el transporte público, frente al 63% en Bruselas o el 45% en las provincias flamencas. Además, los delitos más comunes: alcohol, el uso del teléfono móvil y conducir más rápido de lo permitido.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha llevado a cabo una remodelación en su gobierno que al final ha quedado un poco cargos apenas importantes los que ha sustituido, aunque sí que ha nombrado un nuevo presidente de su partido, el conservador. Se trata de Brandon Lewis. Por lo demás, como se preveía, mantiene sus cargos a sus ministros más importantes, como los titulares de exteriores Boris Johnson, de economía Philip Hammond o para el Brexit David Davis. Se comenta también mucho un dato: los más de 24.000 intentos de acceso bloqueados a páginas con material pornográfico que se registraron en los ordenadores del Parlamento británico desde junio a octubre. En Westminster aseguran que la mayoría de ellos son involuntarios y que se tratan de spam. Y se ha comentado también mucho la dimisión de la responsable de la BBC en China, Kerry Grace. El motivo: la discriminación salarial de la mujer dentro de su propia empresa y que se viene denunciando desde hace meses. Por cierto, que la primera en informar sobre esta dimisión ha sido la propia cadena pública británica.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
5 activistas rifeños han sido condenados por el Tribunal de Primera Instancia al Juzeimas, al norte de Marruecos, a 7 meses de cárcel por su participación en las protestas del RIF. Eran protestas en favor de reformas sociales y económicas. En total, según Amnistía Internacional, ya están siendo juzgados o cumpliendo condenas unos 410 activistas del movimiento conocido como el Hirak, entre ellos su líder, Nasser Zafzafi. También es noticia hoy el dolor de miles y miles de personas obligadas a huir de la República Centroafricana a causa de enfrentamientos muy violentos entre grupos armados. Médicos Sin Fronteras ha recogido testimonios espeluznantes que explican cómo los pueblos, decenas de ellos, han quedado reducidos a cenizas. Se están produciendo ejecuciones, secuestros, ataques indiscriminados a golpes de machete contra cualquier persona que se encuentra en la zona. Más de 500.000 se ha desplazado a lugares más seguros. Otro 500.000 de personas se ha refugiado a países vecinos. El conflicto, como el de Centroáfrica, hace que estallen los flujos migratorios y que muchos huyan por la violencia.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, dame las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
En Alemania la necesidad obliga, pero sería injusto e ignorante no señalar que antes no había tanta y sí hubo responsabilidad y compromiso para formar gobierno entre conservadores y socialdemócratas. Ahora, después de más de 100 días sin ejecutivo, después de unos resultados electorales fragmentados, resurge la responsabilidad y el compromiso. ¿De quién? De la señora Merkel, que electoralmente ha salido siempre beneficiada después de una gran coalición con el SPD, o del señor Schulz, que tiene que recular de su decisión de irse a la oposición. De los dos, diría yo. Economía, empleo, inmigración, subsidios, energía, nucleares, Unión Europea, los intereses generales de la mayoría de los alemanes deben prevalecer. Liberales y verdes han retratado su escasa categoría política y unas nuevas elecciones solo beneficiarían a la extrema derecha de Alternativa por Alemania. Entre tanto, el resto de Europa también estamos pendientes de este generoso e imprescindible acuerdo de gobierno.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono, y para eso contamos, como siempre, con el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Y el director de la revista Cuo y buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge?
Hoy tiene tarea Olcina, ¿eh? Bueno, el hombre del tiempo, bueno, me parece que
la
no
palabra,
he visto en otra igual.
La palabra más repetida desde la tarde del Día de Reyes es imprevisión.
Sí.
Y aquí está el de la previsión.
Sí.
Tú dirás, ¿hubo imprevisión o hubo previsión?
Bueno, yo creo que sí que hubo previsión meteorológica acertada. Es verdad que en estas situaciones la cantidad exacta que puede caer, pues realmente hoy en día los modernos métodos de predicción meteorológica no llegan a ese nivel, pero sí que se sabía que iba a ser un temporal de nieve importante, se habían hablado de cantidades de nieves, de cotas de nieve baja. En definitiva, la parte meteorológica en esta ocasión sí que ha estado bien cubierta, ¿no?
Se sabía que a esa hora, en esos kilómetros, iba a caer una nevada.
Sí, es decir, se sabía que a lo largo de toda la jornada del sábado y domingo iban a ser días centrales, ¿no?, de precipitación en toda Castilla y León y también en Navarra y en La Rioja, que han sido las comunidades que más cantidad de nieve han recibido. Y bueno, efectivamente era así, es decir, era además una lluvia en forma de nieve muy continua, muy constante, que se iba a ir acumulando progresivamente y por tanto, bueno, los niveles de alerta que Protección Civil también señaló eran de nivel naranja, ¿no?, o nivel rojo en algún caso. Ajá. Pero en el caso concreto del sistema central, era toda la banda del sistema central estaba pintada de color naranja.
Sí, ¿no? Sí, hay que buscar culpables, evidentemente los meteorólogos y meteorólogas no lo son, en casi ningún caso, ¿eh? Y sobre todo en los temas de nieve, porque es verdad que, como dice Olcina, prever exactamente la cantidad de precipitación que va a caer es muy complicado. Se puede saber que es más o menos copioso y por tanto la alerta es mayor o menor. Pero en el caso de la nieve es todavía más complicado. La nieve reacciona de una manera diferente, transmite diferente información a los sistemas de detección, entre ellos los radares que se utilizan para conocer el movimiento de los frentes y cuán cargados de precipitación van. La nieve, que es un sólido prodigioso, tiene muchas capas, muchos cristales, no hay dos copos de nieve iguales. Su comportamiento, que dicen los técnicos, dieléctrico, es distinto al del agua y por lo tanto es un poquito más complicado saber si una nevada va a ser muy copiosísima. Se sabe que va a ser más o menos grave, pero la cantidad exacta de nieve como para poder decir...
Pero se tiene información suficiente como para cerrar una carretera con antelación.
Sí, para
esta carretera se va a cerrar de tal hora a tal hora.
Para
punto.
Decir que,
¿por
no,
porque va a nevar?
Que no se recomienda circular por esa carretera.
O que hecho, se prohíbe circular.
De hecho,
porque
sí,
si
sí,
no
bueno.
se recomienda,
claro,
hay problema, alguien que se mete.
Y aquí Olcina sabe mucho de previsión y de alertas de riesgos naturales. El problema es, igual que ocurre cuando hay que evacuar una zona por riesgo de inundación o riesgo de volcán, llevar al extremo de prohibir preventivamente la circulación. A veces es complicado,
claro,
porque son muchas las autoridades locales, estatales, regionales involucradas, el comercio, la economía, la circulación, la libre circulación de ciudadanos, para que preventivamente se prohíba la circulación. Otra cosa es que se aconseje a la población
se hizo al día
que
siguiente,
no
¿eh?
Lo haga. Sí, pero cuando ya
había remedio.
Pero cuando ya está la catástrofe encima, que es un poco la diferencia entre prevenir, tomar una medida preventiva o tomar una medida curativa, de que ya la nevada ha caído y ya no se puede transitar.
Y ni siquiera pueden llegar las máquinas quitanieve.
Claro.
Añade Olcina.
No, ahí hay un... Lo decía muy bien Jorge, ¿no? El paso más complicado es el del aviso meteorológico a la alerta, ¿no? A la información al gran público en zonas concretas, decirle, oye, pues conviene o se prohíbe directamente circular o conviene que no se saque el coche. Siempre hay que contar con un nivel, pues es verdad, hay que decirlo, de imprudencia de la gente o de ansias de llegar al punto de destino, porque coincide también con una operación de vuelta de vacaciones.
O confianza en la tracción a las cuatro ruedas.
Sí, o exactamente, ¿no? A veces sin el coche es suficientemente preparado en estos casos para el invierno, ¿no? Pero ya sí que hay ejemplos por ahí de ciudades y países que están mejorando mucho el nivel de información directa, ¿no? Por ejemplo, en muchas ciudades de Japón te llega un mensaje al móvil cuando las autoridades decretan, ¿no?, una alerta importante, una alerta extrema, o para que no salgas de casa, o para que no muevas el coche, o para que cierren carreteras. En fin, ese es el paso que yo creo que en España nos falta, ¿no?
Pero
tenemos tecnología, nuevas tecnologías, redes sociales, pero bueno, hoy en día
los japoneses
sería muy sencillo.
Hacen caso, los japoneses
hacen
caso.
En casa. Nosotros no nos quedaríamos en casa.
Es que están gobernando japoneses, no españoles.
Mi coche es mejor, yo sí puedo salir, claro, diríamos eso y al final no lo cumpliríamos tampoco ni siquiera. O sea, al final aquí o se prohíbe, cosa que no se puede hacer con antelación, sí. O queda un margen de incertidumbre de las medidas que se puedan tomar, pues al albur de lo que los ciudadanos queramos hacer, y muchas veces lo que queremos es salimos porque creemos que no nos va a pasar nada. De todos modos, esto, incluso en países con mayor tradición de nevadas,
sí, pues
Estados Unidos
poco.
O Alemania, también se produce. O sea, ahora estamos todos un poco como glosando las excelencias del sistema alemán, que tiene 9 millones de kilómetros de carretera, sí. Y millones de euros destinados a un personal de 3.100 personas dedicadas, sí. Full time a, pues, a cuidar las carreteras, pero el año pasado, por estas fechas, Alemania estaba colapsada por un temporal de nieve que asoló toda Europa, Alemania, el Reino sí. Unido y Francia igual, y miles de personas en las carreteras, que, y ellos están acostumbrados, la nieve forma parte natural del paisaje del centro y el norte de Europa. No es sencillo, la verdad que no es sencillo, no. Y menos en un país como España, que tenemos todos los climas, desde la sequía hasta la inundación, uh-huh. Pasando por la nevada a los grandes vientos, y es muy difícil.
Dime en 30 segundos, Olcina, el pronóstico para las próximas horas.
Pues mira, tú lo decías en la primera hora, se abre el pasillo de las borrascas, hombre. De martes a jueves van a ir entrando frentes y el problema es que se ha quedado estancada el aire frío y a partir de 900.000 metros será en forma de nieve, ¿no? No va a llover en exceso, no va a nevar ni mucho menos como estos días, pero como digo, nos esperan unos días de tiempo invernal, ¿no? De lluvias, de frío, de nieve en la montaña y en cotas, como digo, por encima de 900 metros, sí.
Pues eso, que echen las cadenas ustedes.
Hay que aprender,
en el coche.
Hay que aprender a poner las cadenas.
Exacto.
Eso es lo más importante.
Hay que hacer un cursillo
de
poner las cadenas.
¿Qué porcentaje de nosotros sabría poner las cadenas?
Amigo.
No quiero hacer esa pregunta.
Adiós, Olcina, adiós, alcalde. Conocimiento del medio. Hasta la próxima. Adiós.